Bienvenidos a Polo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy,
Polito? Muy bien, ¿y tú, George?
Excelentemente bien.
Hoy estamos haciendo algo muy raro. Quien lo está escuchando en Spotify, vayan a YouTube.
Deberían ir a YouTube.
Estamos haciendo el intro
desde Tepoztlán y pues estamos en la calle.
Básicamente estamos en la calle y hoy, como vieron el título, vamos a hablar de abducciones y por eso estamos aquí, bueno, no aquí en Tepoztlán, pero estamos aquí en este lugar en específico por eso.
De hecho el año, bueno, no.
Sí, fue el año pasado.
No hace un año, pero sí el año pasado, nos tomamos una foto justamente en esta pared.
Básicamente.
Tenemos el Tepozteco de fondo y pues, ¿comenzamos?
Comencemos.
Esto fue muy raro para ustedes, los que están en Spotify, como lo dijimos en el intro, probablemente no lo vieron, vayan a verlo en YouTube, porque el intro lo hicimos en Tepoztlán.
Exactamente.
Entonces, como ya les dijimos, vamos a hablar sobre abducciones.
Abducciones alienígenas. Exactamente, pues las abducciones extraterrestres, pues es algo muy popular, ¿no, Polito? Es algo... pues que en la cultura pop se da mucho.
Y es algo como que ya es como mucho, o sea, de teorías de conspiración, la mayoría, o sea, no es tanto teoría de conspiración, pero son de esas teorías que la gente da sobre alienígenas y ovnis, y es algo muy famoso, ¿no? Se da desde, pues, yo creo que desde el siglo pasado, ¿no?
Sí, de hecho. De hecho, estas historias empiezan a dar en la mitad del siglo XX. Siglo pasado.
Ay,
la atinaste.
No, pues, obviamente sé de estos temas. Ah, que sí, me gusta. Un dato curioso, yo cuando era pequeño me ponía a buscar demasiados videos en internet sobre aliens y así, entonces empecé a investigar sobre abducciones y cosas así, entonces por eso me gusta tanto este tema.
Ok, entonces es un gran tema, igual si ustedes le dieron clic a este video es porque les gusta el tema. Entonces ahora sí, comencemos bien, de fondo. Las abducciones, pues ya como dije, las abducciones... pues es pues yo creo que ya está como muy visto esta nave, ¿no? Que suelta una luz y de repente una
vaca. Como la vieron en el intro.
Una vaca empieza a flotar y pues.
Yo no entiendo para qué se llaman vacas.
No sé, yo tampoco.
Pero bueno, primero les vamos a encontrar qué tipos de encuentros hay. Hay tres tipos de encuentros con alienígenas. Miren, el primero, básicamente, los contactos del primer tipo son los eventos más habituales en la escala de Hynek. Hynek fue el científico, ufólogo científico, el ufólogo que dio este término. Un encuentro de primer tipo es un avistamiento en el que se manifiesta uno o más objetos voladores no identificados, o sea, un ovni.
O sea, yo creo que ya todos hemos tenido
un encuentro de primer
del
tipo.
Primer tipo, que es como que dices, ay, ¿qué es eso? ¿Es un avión? No, no es un avión.
No es un avión, ¿es da Superman? La vuelta, ay, no, ya se fue.
¿Qué es? Pues... tal vez es un ovni, por eso es un tío que dice...
No, es que ovni...
No, desde aquí se ven muchos ovnis. No, desde aquí, de esta ventana, ¿eh? No,
aquí
no
pasan súper seguido, ¿eh?
Les gusta, ya son mis amigos.
Son ruta.
Pasan, sí, ruta. Aquí es la ruta. Aquí es la ruta.
Pero básicamente ovni no se refiere a una nave extraterrestre necesariamente. Un ovni es un objeto volador no identificado. O sea, algo que no tienes ni idea qué es.
Por eso es
básicamente
ovni.
Esto incluye objetos vagamente descritos como platillos voladores, naves que no pueden atribuirse a la tecnología humana o luces extrañas por las cuales no se ofrece una explicación racional. Esos son de primer tipo. Los encuentros de segundo tipo básicamente son son aquellos en los que se han detectado un ovni, pero hay fenómenos asociados que lo acompañan. ¿A qué se refiere esto? Estas son manifestaciones que pueden implicar desde los círculos en las cosechas, puede haber animales asustados, daños en algún terreno, vegetación como algo raro. También está interferencias electrónicas o magnéticas, lagunas de memoria, calor, radiación, parálisis o sensación de pérdida de tiempo. Y aquí, por ejemplo, es algo, un dato curioso sobre los círculos. Ajá. Que se dan en las cosechas. Hay muchos imitadores y de hecho hay un documental que creo que ya quitaron de Netflix.
Era es
Netflix.
El que me dijiste.
A Field Full of Secrets, si lo pueden buscar, está muy
¿cómo
bueno.
¿Cómo es?
A Field full of secrets.
O sea, un cuento lleno de secretos.
No, a field. Un terreno, o sea, un... sería un...
Magic.
Una plantación llena de secretos, okay. Sería básicamente la traducción que mejor le doy. Si lo pueden buscar, está muy bueno ese documental, realmente no se los voy a spoilear, pero ahí hablan sobre...
¿Sí crees que siga por ahí? Porque sí hablan de cosas muy...
Sí hablan de cosas muy heavy, o sea, que la verdad sí se ve como que lo hicieron... No sé si es un fake documentary de esos
como...
como
todos los de History, sí.
Ajá, a ver, pero aquí... raro, este no es de History. No es de History, no, este pues, es independiente. Pues,
alguien dijo, oigan, ¿por qué a los de History le va tan bien? Hay que hacer uno. O sea, ¿tú ya podríamos hacer uno?
Vamos a hacer uno.
Sí, nos vamos así. Siempre empiezan así, no hay falla. Empiezan diciendo, como en un cuarto oscuro, con un banquito, una luz, diciendo...
La verdad es que todo empezó así.
Sí, no. Yo y Paul teníamos un podcast y pues siempre nos interesó este...
Este mundo.
Este fenómeno. Entonces...
Y la verdad, un día fuimos a los pastizales que se dan en México, que normalmente es en... En Aguascalientes.
En la zona de Aguascalientes Sur, ahí dicen que hay muchos avistamientos.
De hecho, hay un lago ahí donde dicen que tiene una base y nosotros decidimos ir.
Y después, siguiente toma es los dos en un camión volteado así, todo movido la cámara, que es como, no, pues ya vamos aquí, vamos directo a Aguascalientes.
Sí, vamos a Aguascalientes,
Nos vamos a encontrar con la doctora Jimena Sariñana, la cual le encanta este fenómeno. Y
ella es una especialista, sí, claro, ella de hecho hizo muchas investigaciones con Jaime Maussan.
Exactamente, gran Jaime Maussan, ¿cómo lo recuerdo? Gran...
Es que en este documental, para regresarnos un poco a eso. Es que hay muchos imitadores donde van aplastando los maizales, que supongo que son de maíz o de trigo, no sé.
¿Son maizales?
Son de maíz, pero no son trigales. Bueno, el chiste, los plantíos de...
Sí los ubican, estos.
Digamos de maizales, no sé si son maíz. Pero el chiste es que mucha gente los va aplastando con tablas. Cuando los hacen así, saben identificar cuáles son los originales y cuáles no, cuáles son imitación. Porque
pero
los de imitación...
¿Hay
no,
originales?
Espera. Es que ese es el punto, déjate lo explico. Lo que se ha visto es que cuando son imitados, las ramas de la planta se rompen, literal están rotas. Pero cuando son reales, es como, hay unos como, cuando va creciendo la plantita, se hacen como unos nodos, se hace como una bolita donde hay más agua. Y lo que vieron es que cuando se hacen esos... realmente que son casi imposibles, lo que pasa es que no es que se rompan, o sea, no es como que llegue y lo aplaste luego, en vez de aplastarlo lo que hacen
es... ¿como
es,
aire?
No sé, está bien raro porque lo que dicen es que es como si hubiera mucha energía de microondas, entonces lo que hacen es que esos nodos de agua, por tanto, o sea, como en el microondas, si tú metes algo sí, con agua explota, ajá. Pasa lo mismo, en estos nodos o literal sea, se ven reventados, se revientan y se doblan, güey. Entonces no se rompen. Y se ve, o sea, lo ves luego como, o sea, en el documental te lo enseñan, como los doblan y se ve como hace esto así la madre. Porque esto, cuando se hace así, imagínate que esto es el nodo y aquí está la ramita. Cuando es uno real, lo que pasa es que se abren así, porque el agua explota. Entonces eso es cuando, o sea, como una de las explicaciones que le dan de cuál es uno real y cuál no, ¿no? Pero bueno, esos son los de segundo tipo. Les recomiendo mucho este documental de A Field Full of Secrets porque hablan mucho de esto, de los círculos de los maizales y qué significan estos círculos y qué significado le encuentran esos vatos y lo que crean. O sea, es una máquina que crean, ya no les doy más spoilers.
No, sí, dilo.
Pero
spoiler alert.
Spoiler alert, ok, lo diré. Hacen una máquina que básicamente en todos los maizales básicamente tienen un patrón, o sea, los ves y no le encontraba ninguna lógica. Pero después unieron con otros de estos círculos de maizales, los unieron, los sobreponieron y los hicieron en tercera dimensión con un programa. Y lo que vieron es que se hacía como una máquina que parecía un ovni. Y ahí lo que empiezan a ver raro es que es básicamente una máquina que genera energía, que genera plasma. ¿Sabes lo complicado que es generar plasma? O sea, físicamente, o sea, en sí, es muy complicado generar plasma. Pero esta máquina lo que hacía es que pasaba, o sea, era como energía, como un acelerador de partículas, pero del tamaño de esta mesa. Okay. O sea, así chiquita realmente.
O sea,
y lo
la
que
mesa
hacía...
es como... ¿Cómo así? O sea, es que no están viendo la mesa, ¿sabes?
Sí, o sea, no están viendo la mesa, pero pues básicamente
o sea,
es del tamaño de una mesa.
Como con un radio de 60 centímetros, no, como...
No,
de
40 centímetros. 40, 50 centímetros de radio tiene la mesa, era básicamente de este tamaño la máquina. Y lo que hacían era acelerar una partícula con imanes... y lo que pasaba es que empezaban a generar energía. En teoría, si tú haces eso, logras tener energía ilimitada. Digo, también puedes causar un gran problema porque es un acelerador de partículas, entonces sí, puede explotar, ¿no?
Un acelerador de partículas de este tamaño.
Ajá.
Oh, no.
O sea, digo, no tan sofisticado como el que tienen en CERN, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero genera, o sea, eso es lo que estaban diciendo, lo que fueron investigando. Maybe me estoy un poco yendo porque hace mucho que no lo veo.
Ok.
Pero según yo era un acelerador de partículas, como muy chiquito, pero lo que decían es que se puede alimentar una manzana de casas. Una manzana. O sea, es demasiado la energía, o sea, y eso...
Pero es muy...
Ah, no, creo que era como una...
¿Colonia?
Como una colonia lo que podía alimentar. Entonces, en ese sentido, obviamente es muy peligroso, porque, pues, obviamente, insisto, puede explotar. Sí. Pero, bueno, esos son los de segundo tipo, vean este documental, se basa sobre todo en este tipo de encuentros de segundo tipo, y les va a gustar bastante. Mándenos por Instagram, que es apolo11.fm... mándenos por Instagram qué les pareció el documental, si encuentran ustedes información sobre si es falso o no es falso. Pero bueno, pasemos a lo que vimos, que son los de tercer tipo. Los encuentros cercanos del tercer tipo, de hecho, como la película, porque habla justamente de eso, es muy buena película, es ochentera, se la recomiendo muchísimo. De ahí sale como ese típico de... O sea, la musiquita de los aliens, de ahí sale de esa película. Pero básicamente los de tercer tipo serían aquellos en los que se han detectado un objeto volador no identificado junto a entidades biológicas, llamadas originalmente como seres animados por Hynek, porque Hynek básicamente lo que no quería es meter como su opinión personal sin fundamentar sobre que eran alienígenas o que eran, o sea, maybe no son alienígenas, solo él lo que decía es que no tiene ningún fundamento para decir que son aliens o no, entonces les llamaba seres animados.
Seres animados.
Entonces, y aquí es justamente donde... venimos lo que vamos a hablar hoy sobre abducciones. Porque es en este tipo de tercer tipo es cuando realmente te suben a la nave y empiezas a ver estos seres, ¿no? Y ahora...
como en Chicken Little.
Como en Chicken Little.
Exacto, del cielo se cae, sky is falling.
De hecho, ahí puedes ver claramente los tres tipos de encuentros.
Ajá,
cuando ve las naves, cuando ve los maizales y cuando ya se encuentra al alien.
Exacto, entonces vean esa película. ¿Ya la vieron?
¿Ya fue, Raúl?
Ok, perfecto.
Ok, sigamos.
Entonces, sigamos. Ahora sí, comencemos con estas historias. Estas historias no me encantan, ¿sabes? O sea, antes de todo esto, quiero dar como mi opinión de todo esto, que es... yo sí creo en que haya vida en otros planetas. Ya lo hablamos en otros podcasts, que sería muy egoísta hablar de que somos
los únicos,
la única,
universo infinito.
Exacto,
¿no?
De hecho, por ahí tenía una, se las voy a leer, va a aparecer por aquí, pero la voy a buscar y se las voy a leer. Creo que te la envié, ¿no, Polito?
¿Qué?
Una imagen de no te la envié. Si ¿Sí te la envié, no te la envié. Ah, sí te la envié. Okay, aquí está. ¿Dónde están todos? Está apareciendo aquí, es una imagen de un artículo escrito por, aquí dice, por Tim Urban, traducido por Evan Millán, Verne, de el periódico El País. Aquí hablan de de que en el universo existen 10 a la 22 estrellas en total, que es mucho. 10 a la 22, ¿ok? Entonces,
vaya, es
eso es 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, así 22,
a la
22 veces.
Veces.
Exactamente. ¿Qué es igual a, por cada granito de arena en la Tierra, hay 10.000 estrellas en el universo? ¡Wow!
Ok,
es
okay, para que entiendan que sí es mucho, o sea, por cada granito de arena, ¿cuántas estrellas hay?
10.000,
ok.
O sea, ¡wow!
Vamos a ponernos a contar todos los granitos de arena.
Es que esos son muchos. O sea, ahí hay un
ahí se me hace, o sea, los han
¿cómo
contado.
Son,
¿cómo se sí, ¿cómo los has contado? Es también hay arena bien abajo del agua,
sí,
¿no?
Sí, sí. Entonces, imagínense, o sea, imagínense. Es como decir el chino. Okay. 10.000 estrellas en el universo. De estas 10.000, el 5% son de tipo solar, o sea...
como la nuestra.
Exactamente. Y de estas, el 22% son orbitadas por planetas similares a la Tierra. O sea, hay como un... pues sí, como nosotros, así que hay un Sol...
Ah, o sea, todavía hay bastantes. O sea,
exacto,
para que se dé vida, ¿no?
Hay muchos. Entonces, son orbitadas por planetas similares a la Tierra. Entonces, existen 100 millones de billones de planetas parecidos a la Tierra. que es igual a, por cada granito de arena en la Tierra, hay 100 planetas parecidos a la Tierra. Ahora imaginemos que 1% de estos planetas desarrolla vida. Uh-huh. Y si uno de estos planetas, 1% de estos desarrolla vida inteligente, esto significa que habría 10.000 billones de civilizaciones inteligentes en el universo.
¿10.000 billones?
10.000 billones. Aún así, nunca ni una vez hemos hecho contacto extraterrestre. Bienvenidos a la paradoja de Fermi, una pregunta para la que aún no tenemos respuesta. Esto vamos a hablar en otro podcast más sobre la paradoja de Fermi. Ok, pero ya vieron, o sea, 10.000 billones de civilizaciones inteligentes. Si hacemos un cálculo...
Y la verdad es imposible que si hay 10.000 billones, que una de esas civilizaciones no se haya topado ya con el planeta.
No, y tal vez no. Tal vez no. Tal vez están haciendo un podcast de...
Imagínense que hay más planetas y no han hecho contacto.
O sea, porque, ¿sabes? El universo es infinito. O sea, y como ya habíamos dicho...
Te hablamos de que podcasts. Eso es una teoría. Pero aún así, pues es la teoría más respetada.
Y hay, o sea, el sol más cercano nos queda ¿cuántos años luz?
4 años luz.
4 años luz. Que
se vuelven 8, pero qué.
Que es muchísimo, o sea, y es el más cercano. Imagínense que es el más cercano y hay 10.000 billones. Entonces, ¿a esto a qué me refiero? ¿A de qué es tonto decir que no hay civilizaciones extraterrestres? Al decir extraterrestres, estoy diciendo
que no son de esta tierra.
Exacto, no se piden.
O sea, no son aliens.
Exacto, o sea...
O sea, sí son aliens, pero...
No sé, tal vez son igual a nosotros, tal vez son caracoles, o como Rick and Morty.
¿Qué?
Pues no has visto...
¿Son moscas?
Sí, o sea, puede haber una civilización de moscas, o puede haber otra de, no sé, de babosas, otra de, no sé, de muchas cosas.
Sí, o sea, sí, claro.
Entonces, pues ya, hablemos más de las abducciones, ¿no? Y también, sí, lo que estaba diciendo de mi punto de vista... Okay. Ay, no sé, todo esto se me hace muy tonto. O sea, sí se me hace tonto la gente que dice como... No se ofendan, si ustedes han sido abducidos, me encantaría saber como toda su experiencia.
Yo creo que también eso, que nunca hemos tenido contacto con alguien que haya tenido una experiencia.
Por eso, pero ¿no? Aunque lo tengamos, se me haría tonto, se me haría como... Ay, no sé, como el loco del pueblo. No sé, ¿sabes? A mí se me hace muy tonto. O sea, muy tonto decir como, no, entonces me subieron a la nave... Y yo veía aquí máquinas, porque siempre es la misma historia.
Sí,
ahorita máquinas. Vamos a contar tres. Tres historias. Vamos a empezar con una muy famosa, que fue en 1961. Y es muy famosa. Y hay dos muy famosas que están protagonizadas por una Betty. ¿Y por qué? O sea,
en estadística las Betty son más abducidas que otras personas.
Entonces, en 1961, Betty y Barney Hill... Este es el caso insignia de las abducciones extraterrestres. Uh-huh. De hecho hay un libro que se llama The Interrupted Journey, El viaje interrumpido, en 1966. Y la película The UFO Incident, El incidente OVNI, en 1975, que hablan de esta de este caso de Betty y Barney Hill. Entonces, una pareja regresa de sus vacaciones conduciendo por la ruta en la noche. Y ven que parece una extraña estrella, se mueve erráticamente. Entonces ahí es una de primer tipo.
Ya lo están viendo. Notando.
Entonces imagínense, una estrella, ¡fum, fum, fum! Y la ven que se mueve erráticamente porque así suena cuando
¡fum, fum, mueve. ¡Fum! Así cuando se muevan erráticamente. ¡Fum, fum, fum!
Exacto.
Por favor.
Se detienen para observar y en un instante esa aparente estrella se les acerca pudiendo observar que se trata de una nave... Y está tripulada. No sabía cómo estaba tripulada. O sea,
sí, ¿cómo sabía?
¿Cómo sabía? Estaba tripulada. Ok, dicen que estaba tripulada. Estaba tripulada. Lo que sigue después son algunas de las cosas que se volverán comunes para todos los casos de abducciones extraterrestres. Lo que acabo de decir. Pérdida de la memoria y sensación del tiempo perdido. Que es lo que tú dices.
Que es básicamente esas son las de segundo tipo.
Dice, ay, pasaron por las tres... Entonces, Betty, Barney y Hill declararon que había al menos 2 horas de esa noche que no recordaban en absoluto. Tal vez solo estaban borrachos.
Pero es que ese es el punto. Su testimonio fue que no estaban borrachos, que solo iban a su casa.
Pregúntale, están en la época de... A ver. Había al menos 2 horas de esta noche que no recordaban en absoluto y que parecían haberse evaporado. Posteriores pesadillas y luego la práctica de hipnosis.
De hecho, aquí en Las Pesadillas hay una película también que es con la... esta mujer que hace la de Resident Evil. Ah, sí. Bueno, esa actriz, no me acuerdo ahorita de su nombre, hay una película que habla justamente sobre eso, sobre que mucha gente de casos que ellos dicen que han sido abducidos no recuerdan esa parte, pero tienen pesadillas con búhos. ¿Por qué? Porque su cerebro se acerca más a, imagínate, tú ver una cosa rara con unos ojotes así como alargados, con cara blanca, lo que dicen es que tu cerebro intenta en esos
recuerdos. O tal vez...
¿Los búhos son aliens?
No, los búhos son más inteligentes y solo nos están observando. Y de repente, ¡flum! ¡Flum!
Erráticamente.
Erráticamente, ¡pum, pum, pum! Nos da, ok, ya.
Bueno, pero dicen que en muchos de estos casos de abducciones es que los aliens no lo recuerdan tal cual como son, porque no es algo que un humano tiene registrado en su memoria. Entonces, por el trauma, su cerebro los hace, en vez de aliens, los hace búhos. Y la gente empieza a tenerle miedo a los búhos.
¡Qué miedo! Ok, entonces tuvieron posteriores pesadillas y luego la práctica de hipnosis regresiva. La hipnosis regresiva, pues ya saben lo que es. Te hipnotizan.
¡Oh, no! ¡No me toques!
Y hacen que recuerdes como cosas que...
No. Eso sonó mal, pero me refería a una abducción.
¿Quién sabe? Ok, hipnosis regresiva para reconstruir los acontecimientos. En las reconstrucciones, además, casi siempre se incluye un recuerdo de criaturas alienígenas y de algunos experimentos y test médicos realizados sobre los abducidos.
Eso es mi duda. ¿Por qué estarían testeando desde los 60s hasta actualmente cómo funciona un humano? No, o sea, es de, te abro, tienes órganos, yo no tengo órganos, me prestas uno, préstame tu riñón.
O sea, bueno, también es lo que hacemos los humanos. Nosotros veíamos un conejo y decíamos, ¿qué es eso? Y lo abríamos.
No, los comíamos, pero pues, ellos no se los están comiendo, ¿no?
¿Sabes cuántas veces abrieron un conejo?
Actualmente todavía se abren, ¿no? Pero,
ok.
Puede ser una buena explicación.
Y ahí acaba...
¿Entonces todos son científicos?
Oh.
¿Todos los aliens son científicos? O sea, ¿todos están estudiando?
Yo creo que sí, o sea, en la...
O sea, ¿no hay turismo alienígena?
Pues no creo, o sea, si nos cerramos a nuestra sociedad, pues ¿a quién mandamos al espacio?
A científicos.
A científicos.
Pero pues ya está empezando, o sea, piensa que ya es una civilización. Ya está empezando el turismo espacial.
¿Cuándo?
Las naves que llegan a gravedad cero.
Ah, sí, pero no es espacial.
O sea, pero sí es espacial porque es gravedad cero.
No, siguen dentro de la...
No, hay un proyecto.
Bueno, no, ¿cuál proyecto? De hecho, yo lo acabo de ver, cuesta, creo que $6,000 por persona, y te llevan a gravedad cero, que no...
Pero también cuando, o sea, ahorita se supone que ya están patrocinando, o sea, de que puedas ir a Marte, que compres tu boleto a Marte.
Ahí están locos.
Pero a lo que voy, o sea, si eso ahorita existe, que todavía ni siquiera salimos de nuestro propio planeta, yo creo que una civilización...
Que las civilizaciones alienígenas son más avanzadas. ¿Por qué siempre nos pobrecemos?
¡Porque salen! En la escala de Kardashev, busquen la escala de Kardashev. La escala de Kardashev es en donde está una civilización, en qué punto de evolución está la civilización. Y pues en ese sentido, pues nosotros estamos en una escala menor a alguien que ya puede abarcar como espacio. O sea, me refiero, o sea, ya puede viajar en naves.
Hablando
a
de que son reales.
Hablando de que son reales. O sea, obviamente, estamos sobre la premisa de que los aliens son reales.
Y de abducciones.
Abduzcan.
¡Abduzcan! Ok, otro caso. Otro caso de los más famosos de abducciones. Uh-huh. Otra Betty.
Otra Betty.
Ay, ¿ven? Betty.
Ay, Betty. Pobres Betty.
Betty Anderson. 1967. Justamente...
Unos años después, ¿no?
Sí. 6 años después.
Maybe tenían ahí un momento los alienígenas una campaña de abducir gente,
sí,
para ver cómo
en los 60, ¿sí?
En los 60.
Ok, abducciones en 1967, 6 años después de Betty Hill. Entonces, Betty Anderson es uno de los casos más famosos, como ya dije, de abducción. La involucrada también se llama Betty. Evidentemente, era un nombre muy común en los Estados Unidos durante los 60s. Pero si yo me hubiese llamado Betty, de todas maneras, me hubiera preocupado. Va a estar esta página en el link de aquí abajo en YouTube.
También en Spotify. También en Spotify, de hecho, aquí,
¿Se puede?
Paréntesis publicitario. Okay. En Spotify, los que nos escuchan en Spotify, por favor, chequen la descripción del podcast, porque ahí también están los links para nuestro Instagram, para la tienda de Kiching y también para nuestro Facebook. Entonces, por favor, si estás en Instagram también, perdón, si estás en Spotify, checa, por favor, la descripción del podcast para que también te informes y veas lo que subimos a Instagram, hacemos directos y hacemos varias cosas, ¿no? Entonces, también, chequen en la descripción, va a estar el link de esta página.
Exactamente, entonces, Continuemos, es lo que quería decir. Betty Anderson estaba en su cocina porque qué... ¡Ay, qué machista! Bueno, esto no lo digo yo, lo dice Pixbook.
No, mejor no lo digas.
No, sí lo voy a decir, mira. Betty Anderson estaba en su cocina porque qué otra cosa iba a ser una mujer en la década de los 70. Mientras sus 7 hijos...
Digo, era una realidad, pero qué machista el artículo.
Sí, sí, horrible. Pix.com, tache.
Tache.
Tache, guarache. Bueno, eso era otra cosa que podía ser otra mujer. Ok. Su esposo, su padre y su madre... ¿Qué les pasa?
¿Qué les pasa?
Ok, haremos nuestra versión.
Okay.
Betty Anderson estaba en su cocina. Estaba con su esposo, su padre y su madre, que se encontraron en la sala de estar. De repente las luces de la casa comenzaron a pestañear y posterior una luz roja atravesó la ventana de la cocina, iluminando toda la casa.
O sea, una luz blanca, dices, oh, qué interesante.
¿Qué explotó? ¡Fum! Luz roja.
No, pero luz roja se dio, ¡ya me voy a morir!
No, sí, güey, ¿qué? O sea, ¿tú qué haces?
Me cago.
Sí, no. Yo no sé. Pero bueno, momentos después, la familia pudo observar 5 criaturas alienígenas que se dirigían hacia la casa a los saltitos por el jardín trasero. Okay. Y ingresaron a la misma. Tuvieron conversaciones telepáticas con alguno de los miembros y se llevaron a Betty por algunas horas. Y ahí acaba la historia.
O sea, salió a su patio para ver qué era la luz, se la llevaron y regresó.
O sea, esas 2 horas que hizo la familia, ¿sabes? Fue así como...
Lo de...
Se llevaron a Betty.
Se llevaron a Betty.
¿Para qué va a cocinar? Okay,
o sea, la verdad, el artículo no le hagan caso a su perspectiva machista, no sé quién lo escribió, pero...
Y en el mismo año, la tercera historia.
Exacto, en los 60s, también en los 60s fue lo del Área 51.
1967.
Estaba en auge los aliens.
Herbert Schirmer. ¿Sí se pronuncia así? No sé.
Schirmer.
Uh-huh. Ok. Herbert Schirmer. El oficial Schirmer se encontraba a bordo de su patrulla. Y cerca de la intersección de 2 autopistas, vio lo que parecía ser un gran camión detenido con las luces rojas prendidas. Decidió que lo mejor sería ir a checar que todo estuviera bien, por lo que condujo esos pocos metros que lo separaban del camión y las luces rojas. Al llegar, vio que las luces eran parte de la estructura oval metálica. Momentos después, vio cómo una nave despegaba lanzando fuego por debajo. Y cuando escribió su reporte y vio la hora, notó que habían pasado casi 3 horas desde que llegó al lugar.
Tum, tum, tum. Si te soy sincero, eso suena muy falso. ¿Cuándo has visto falso que saque fuego una...? O sea, los testimonios, los ovnis, ¿no sacan fuego?
Pues yo creo que haces relaciones con... O sea, como a un humano de los 60s. Le dices, eleva esto.
O sea, aquí voy a usar...
No, dile, a ver, que eleve esta taza. Imagínate que esto se eleva.
Ajá.
¿Qué va a decir?
Pues salió fuego, va.
O sea, yo creo que hace ese tipo de relaciones.
Yo lo que voy a decir es como en Volver al Futuro, cuando Marty McFly viaja a los 60s con su papá, que se viste como con su traje de radiación y le pone música de Van Halen y le dice que es Darth Vader. Ajá. Y el güey piensa que es un alien. Yo creo que sería lo mismo en los 60s, porque en los 60s pues la gente no sabía casi nada, ¿no?
¿Qué pasa, o sea, en los 60s?
Digo, fue un buen año, pero...
Me gustaría investigar cómo... O sea, ¿cuál era el contexto?
¿Qué era el contexto? Porque empezaba la ciencia ficción en los 60s. Empezaban los aliens, empezaba todo esto, justamente. Entonces, obviamente, pues la gente iba a pensar que sacaban fuego porque pesaban los cohetes que maybe ya existían por el Apolo 11, por ejemplo, ¿no? ¿El Apolo 11 fue en los 60s?
En los 70, 72, creo.
Pero creo que ya se había viajado al espacio antes.
Sí.
O sea, el alunizaje, ¿no? ¿Cuándo fue el primer viaje al espacio?
Fue antes.
Sí, fue en los 60s, ¿no?
1969.
Pues en los 60s, pues había, bueno, ya casi 70.
Sí.
Pero obviamente esto fue el Apolo 11, ya había misiones antes. Entonces, claramente, obviamente, la gente ya pensaba en el espacio, pues cohetes que sacan fuego, ¿no? Entonces, probablemente fue lo que vio el policía, a lo mejor solo un policía
que
quería
falar.
Vamos
con una más reciente.
¿Una más reciente?
Una más reciente de Pilo, dijimos 3, pues no, 4.
Pues 4, y sí.
4.
Sí, no, es cierto.
Ok. En 1993, y se decía, todo pasa en Estados Unidos, pues no.
El alien se
dice que no. No dice
no, 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 no.
No. Ok. Kelly Cahill. Kelly Cahill. No es Betty, es Kelly.
Es Kelly. Cambio.
Cambio. Ok, en 1993, en agosto de 1993, en Australia, la joven de 27 años, Kelly Cahill, junto a su esposo y sus tres hijos.
Algo.
Qué joven, ¿no?
Qué joven. 27,
ya, ya tres hijos, esposo. Bueno. Y sus tres hijos se dirigían a su hogar luego de visitar a unos amigos. Su viaje se vio repentinamente interrumpido por la aparición de unos extraños seres que ocupaban un lugar físico, pero que carecían de color tal como lo conocemos.
O sea, eran como transparentes, pero físicos.
Algo así.
Ok.
Según lo que recordó Kelly Cahill, eran criaturas de color negro, pero dado a una aparente ausencia de toda materia en su espacio físico.
O sea, se veía como que estaban y no estaban.
Yo creo que sí, como un holograma.
Ajá.
No, yo creo.
No, o sea, es que dice que estaban y no estaban. O sea, que lo veías y era como algo negro que pensabas que no había nada ahí, pero como se veía sombra. La silueta. Ajá, exacto.
Ok, algo que la protagonista describía como una ausencia de alma. ¿Y ya?
¿Y ya?
¿Y ya? ¿Eso no fue una abducción?
Eso no fue una abducción, porque no lo metieron a la nave, que fue de tercer tipo.
Exactamente. Pero, ¿ustedes qué opinan? O sea, realmente... No sé, yo no creo, o sea, no creo en estas historias porque no
mira,
serían tan vagas, o sea,
sí, no exacto, no sería, vagas. Sería mucho más específico.
Sería una noticia, o sea, sería la noticia.
O sea, ¿cómo pasó? Digo, eso obviamente son muy antiguas, pero ¿cómo pasó en recientemente que apareció un ovni en el Pentágono y se hizo una noticia mundial?
¿Qué?
Sí, en serio. Apareció un ovni arriba del Pentágono en Estados Unidos y Estados Unidos por primera vez admitió que sí hay cosas que no son ellos y ya le dijo a todos los pilotos, por favor, si ven un ovni, un objeto no identificado,
¿qué?
Por favor, avísenlo, no tengan pena y ¿qué? No piensen que se van a burlar de ustedes, avísenlo.
La Marina de Estados Unidos confirma que estos videos de ovnis son reales.
De hecho, ya sacaron ellos videos sobre ovnis reales, o sea, como el más real que existe.
Una portavoz de las fuerzas navales asegura que los videos publicados por The New York Times son auténticos.
O sea, y de hecho el Pentágono fue cuando pasó eso del Pentágono, al mismo tiempo Estados Unidos dijo, por favor, todos los pilotos, los comerciales y militares, si ven algo así, infórmenlo. No digan, no se queden callados, porque el pedo es que muchas veces los pilotos veían cosas así, pero se burlaban de ellos, porque pensaban que no era algo real. Okay. Entonces muchos pilotos
aparece,
se quedan callados.
Aparece el video aquí, pero no creo porque no lo... quitarían.
Sí, exacto.
Pero algo así, ¿ve? No es el video.
Pero así aparece en la imagen.
Exacto.
Lo pueden buscar ustedes, o sea, mejor búsquenlo porque no lo podemos poner aquí, porque copywriting nos van a quitar el video.
Exacto.
Pero...
Los videos se llaman, son tres, los pueden buscar. Uno es FLIR1.
O se los dejamos aquí abajo en la descripción de todos modos. Pero...
FLIR1, el otro es Gimbal, G-I-M-B-A-L, y el otro es GoFast, G-O-F-A-S-T.
Exactamente.
Son los tres videos que...
Y eso se supone que ya son auténticos. Y lo que estaba diciendo es que los pilotos normalmente les daba pena decir ese tipo de cosas de que veían algo. Y los pilotos se quedaban callados porque mucha gente se burlaba de ellos entre la comunidad de pilotos. Hasta que Estados Unidos dijo, por favor, dejen de burlarse, es algo real, infórmenlo, no se queden callados.
Es que no lo sé. No sé.
No lo sé, digo... Digamos que esto es real, qué cool, la verdad, que haya alienígenas en...
Es que no sé, la verdad, no lo creo... ¿Por qué? O sea, sí hay avistamientos ovnis, pero de lo que hablamos en abducciones...
Sí, en abducciones es muy complicado,
no
normalmente son historias mucho... Yo, más
no
ahorita,
sé,
ahorita
no
que
sé.
Ya es tanto el auge de los alienígenas y cosas así, realmente es complicado decir, te creo, porque pues maybe vas a tener un montón de influencia de la cultura pop, y si ves esa influencia, ¿cómo te voy a creer, no? O sea, ¿cuáles pruebas hay?
No lo sé.
Abducciones yo, en eso sí, la verdad, yo tampoco creo mucho en... avistamientos de que haya ovnis.
Ajá,
no lo niego, eso siento que es muy real. También hasta te podría decir que los círculos de los maizales es algo real, pero
no sé, yo creo los de primer tipo, los de segundo tipo ish, y los de tercer tipo realmente no los creo porque...
Y aparte si
no
yo,
sé.
O sea, digamos, como gobierno, obviamente, si ya sabes que hay demasiadas abducciones, ¿por qué
pero
no lo haces público?
Es que
si no lo haces
no lo
público...
Pienses, no lo pienses como algo fantástico. O sea, esto ya va más para ustedes. No lo piensen como algo fantástico piénselo como algo real. O sea, vámonos, retrocedamos a 1420, 1429, uh-huh. que llega Cristóbal Colón a América. Uh-huh. Es justo, es lo mismo. Uh-huh. Es alguien extranjero llegando a un lugar que no conocen.
Lo consideraban un dios.
Exactamente.
A Cristóbal Colón, a Hernán Cortés. Hernán Cortés.
Entonces,
lo consideraron un dios porque venía en un caballo y pensaban que el caballo era parte de su cuerpo, o sea, y con una armadura. Entonces dijeron,
no, wow, algo brillante.
Quetzalcóatl,
¿sabes?
Ajá.
O sea, entonces, véanlo así. Punto número uno. Traerían enfermedades.
Pero enfermedades no biológicas a nosotros.
No lo sé.
O sea, hay enfermedades, por ejemplo, para perros, que no nos dan a nosotros.
O sea, pero imagínate que...
O sea, es a lo que voy, como...
O sea, debería de haber un acuerdo, transterral, que...
¿Intergaláctico?
No, porque no es de galaxias. Maybe son de la misma galaxia, bro. Solo que no sean de la Tierra.
¿Interespacial?
Interespacial, me suena más bonito. Un acuerdo interespacial, el cual... No, imagínate una enfermedad. Imagínate que no son alienígenas, no biológicos o lo que quieras, que sean igual a nosotros, pero que ellos ya dominan el coronavirus, lo dominan y todos vienen, ay, vengo con una gripita, y vienen aquí y extinguen, o sea, sí, claro. Véanlo de esa manera, o sea, ¿cuántas enfermedades no trajeron los europeos? Que ellos ya tenían controladas.
Mira, es que insisto, dudo porque no son ni siquiera la misma biología.
No lo sabes.
No sé, sí lo sabemos, obviamente.
No se sabe porque no se conoce.
O sea, no son humanos.
¿Te consta?
O sea, no me consta.
Maybe Dios dijo uno aquí, otro acá, y somos iguales. Y dijo, a ver, ¿quién crece más rápido? O sea, ¿sabes? Uh-huh. No lo sé, no lo sabemos. Entonces, imagínense que son humanos.
Ok, si son humanos, sí, probablemente sí tendrían... Bueno, aún así, ¿no?
O sea, un punto, enfermedades, dos puntos. ¿Qué cosa buscan? O sea, ¿qué cosa les falta?
Es que ese es el punto, güey.
O sea,
hay muchas teorías de la escala de Kardashev, que hay muchas civilizaciones que obviamente, y esto lo pueden ver en toda la cultura pop, ciencia ficción, bla, 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 muchos videojuegos, yo hay uno que juego justamente que trata de este estilo, sobre imagínate que tú empiezas como humano y ya tienes una civilización que puede ir en la galaxia. Ajá. Y de repente te encuentras un planeta, por ejemplo, con una civilización
un GTA,
en la época...
Un GTA que lo hagan intergaláctico.
Ya existen.
¿GTA? O sea, son mods.
Ah, bueno, no GTA, pero existen juegos que son como GTA intergaláctico.
¿Cómo se llama?
No acuerdo, la mayoría están en Alpha.
Saints Row.
No, el Saints Row, o sea, sí es como eso.
El Saints Row 5 es...
Pero aún así es en planetas, sí. Bueno, pero a lo que voy, es básicamente, ya se me fue la onda.
De la escala de Kardashev.
Ah, de la escala de Kardashev, o sea, en este videojuego que yo os estoy contando, básicamente es lo que hace. Si tú te encuentras una civilización que está, por ejemplo, en la época de los metales, o en la época de la rueda, cosas así, tú dejas ahí una nave que está como viendo cómo progresan esa civilización, hasta que llega al punto donde está el mismo punto que tú, de que ya pueden salir al espacio, ya se relaciona con ellos. Ese es el punto. O sea, se supone que...
Pero
la
moral, eso
es una moral humana. Es moral humana.
O sea, no sabemos,
claramente.
No lo sabemos.
No lo sabemos.
Es a lo que me refiero.
Si ustedes saben un poco más de este tema, por favor, mándenos otra vez a apolo11.fm, en cualquiera, en Facebook o en Instagram. También en Spotify, ya recuerden, está en la descripción los links a Instagram y a Facebook. Entonces dense una vuelta.
Entonces, para concluir, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que es real? ¿Creen que no? ¿Creen que está padre para entretenerse? ¿Creen que es algo que se tiene que tomar en serio y los gobiernos deberían de tomar algún tipo de precaución en contra de este, o sea,
fenómeno?
Uh-huh.
Sí, porque a lo mejor no es algo...
Médicamente, vienen tal vez a pedir ayuda, tal vez quieren agua, tal vez nos quieren conquistar, no sabemos.
Ajá, exactamente.
Si existen o no.
Entonces, dejen su opinión y también le recomendamos mucho, este es uno de los podcasts de los primeros que hicimos, que son tipos de alienígenas, ese solo está en Spotify, si lo quieren escuchar, y en Anchor y en todo lo que diga podcast, básicamente está ese podcast, se lo recomiendo mucho porque ahí hablamos qué tipos de alienígenas vendrían en este planeta y qué es lo que querrían.
Exactamente, entonces yo creo que ya no hay nada más que decir.
Exactamente.
Aquí están apareciendo nuestras redes sociales, apolo11.fm en Instagram y en Facebook. También sigan a Oscar, que es el que hace todo esto posible.
Exactamente.
El señor editor, el dios de este canal. Entonces, síganlo y... ¿qué más? Las playeras, aquí están apareciendo las playeras. Vayan a comprarlas, uh-huh. Ya tienen un descuento.
Acuérdense que es febrero de compartir. Por favor, compartan este video, compartan también si lo escuchan en Spotify, amigos, familiares, alguien que le gustan este tipo de temas. y nos ayudaría muchísimo. En YouTube, por favor, suscríbanse, porque a veces ven mucho los videos, pero no se suscriben, así que por
exactamente,
favor,
suscríbanse y denle a la campanita, que sí,
que funciona. Sí funciona. A nosotros sí nos funciona, entonces, pues también denle a la campanita para que les avise cada jueves que subimos podcast.
Exactamente, entonces, ahora sí, ya es todo. Mi nombre es Jorge Holden.
Mi nombre es Juan Anosh.
Y esto es
Apolo 11.